El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias, de vuelta en este programa de los viernes. Muchos de nuestros diocesanos seguro que ya se han olvidado de las vacaciones, inmersos en la rutina diaria. Pues no se preocupen, que ahora les vamos a refrescar la memoria y así cogen fuerzas para terminar la semana. Precisamente si de algo tiene que servirnos el verano es para cargar las pilas y empezar el nuevo curso con buen pie. Nosotros venimos con las pilas bien cargadas, ¿verdad, John?
Cargadas, cargadísimas, de hecho. Nada, después de un verano de descanso, pues viene bien volver a la rutina, ¿no? Y activarse y ponerse a tope.
Bueno, pues además de venir con estos buenos ánimos, también traemos novedades en este espacio para que no se aburran de nosotros. Poco a poco las irán descubriendo. La primera de ellas es que vamos a ampliar un poco nuestra sección de noticias. Y además John nos va a presentar cada semana un reportaje de algún tema interesante. Y vamos a incorporar al final un tiempo dedicado a la devoción. Así que sin más dilación, vamos a empezar en este espejo del mes de septiembre contándoles muchas cosas interesantes. Vamos a empezar hoy contándoles que el Colegio Juan Pablo II de Parla ha estrenado un altar y un nuevo mural, bendecidos esta mañana por el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Este mural, que representa un calvario y contiene los elementos principales que definen el ideario del colegio, es obra del artista y sacerdote romano Joan Goitia.
En la celebración han participado los capellanes del Colegio Parleño y también los del Juan Pablo II de Alcorcón, el vicario episcopal de Apostolado Seglar y representantes de la comunidad educativa y de las familias. Eso sí, respetando en todo momento las restricciones de aforo y el uso obligatorio de mascarilla y gel desinfectante, como debe ser.
Y ya que hablamos de centros educativos, no podemos dejar de mencionar uno de los más emblemáticos de la diócesis, el Centro Diocesano de Teología, que ya ha abierto su plazo de matrícula en los variados cursos que ofrece. Se pueden apuntar tanto en sus cursos básico como sistemático o para obtener la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, la DECA, sin olvidar el Bachillerato Oficial en Ciencias Religiosas a Distancia, que se imparte en colaboración con la Universidad San Dámaso de Madrid.
La matrícula podrá realizarse hasta el próximo 30 de septiembre en la Secretaría del Centro, que está situada en el Obispado de Getafe desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. Y ya que estamos hablando de formación, les vamos a invitar a conocer las actividades que ha puesto en marcha el Centro de Orientación Familiar, el COF, de nuestra diócesis, y que están diseñadas para todos los miembros de la familia y de la Iglesia.
Entre las propuestas más inmediatas destaca el curso de formación para novios Caminando hacia el amor conyugal, un camino de formación y acompañamiento para parejas que comienza ahora en septiembre y se prolongará hasta junio de 2022 y que tiene como objetivo preparar y ayudar a las parejas en el discernimiento de la vocación al matrimonio.
Toda la información y la manera de inscribirse están en la web del centro, fundacioncofgetafe.org. Además, ofrece escuela para padres, escuela para matrimonios, charlas formativas y la cátedra Gianna Beretta, entre otras propuestas.
Esas son las principales noticias de esta semana. Con ellas comenzamos el espejo de la diócesis de Getafe, pero hay más novedades. Llega ahora el momento del reportaje de la semana que nos trae John Valdés.
Septiembre, ese mes tan característico y llamativo en nuestros calendarios. Se trata de un periodo realmente especial, y no solo por la vuelta al cole, al trabajo o sencillamente a la rutina de la vida diaria. Septiembre es además el mes en que muchos de los diferentes municipios de nuestra diócesis de Getafe celebran sus fiestas patronales. Ciertamente nos toca vivir esta época de celebraciones en un contexto muy concreto y que condiciona varios aspectos de las fiestas. La pandemia mundial desatada por la expansión del coronavirus ha provocado que tengamos que mantener ciertas medidas de seguridad, como la distancia interpersonal, el uso de mascarillas, el gel hidroalcohólico. Sin embargo, siempre asegurando el respeto a estas medidas de prevención, los patrones de las diferentes localidades no han querido mantenerse alejados de los fieles, por lo que, gracias a Dios y a la mejora de la situación sanitaria, finalmente las diferentes fiestas podrán tener lugar. Y se producirán en lugares como Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y tantos otros sitios. Don Israel Guijarro, párroco en Ciempozuelos, ha querido explicarnos cómo se han preparado estas fiestas para vivirlas el próximo día 12 de septiembre, cuando se cumplen 50 años de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Consuelo, su patrona local.
Pues la verdad es que la viven con devoción,
con profundidad. Quizá este año menos temas externos, bueno, pues intentando sobre todo desde la parroquia que la gente pues pueda vivirlo con intensidad. Para eso también en la parroquia hemos puesto una cosa que es el viernes anterior a las fiestas vamos a tener una celebración penitencial. Hemos invitado a todas las personas que quieran pues reconciliarse con el Señor y tener una vida sacramental intensa, pues que puedan acercarse a la penitencia.
Quien tampoco se ha querido mantener lejos de los feligreses es nuestro obispo diocesano, don Ginés, quien se acercará a varios de estos municipios para celebrar a sus santos patrones. Concretamente se acercará, y en algún caso ya ha acudido, a Villa del Prado, Aranjuez y Colmenar de Oreja, donde nuestro prelado presidirá las misas solemnes de cada lugar. Precisamente el párroco de Villa del Prado, don Rafael del Rosal, ha querido contarnos cómo han vivido las fiestas de su patrona, la Virgen de la Poveda.
El día 8, pues celebramos la fiesta en la ermita, en la explanada. Hay una explanada muy grande, sacamos a la Virgen con la carroza. Este año ha venido el señor obispo, don Ginés, ha habido mucha afluencia de gente y bueno, pues con mucha devoción y con mucha piedad. Y desde aquí, pues bueno, pues también quiero agradecérselo si algunos no están oyendo.
Como han podido comprobar, el afecto de los fieles a sus santos patrones es superior al miedo que provoca la pandemia. Por lo tanto, recuerden, disfrutar mucho y vivir con devoción este tiempo especial de fiestas y celebraciones. Eso sí, en todo momento, respetando las medidas sanitarias de forma responsable.
Pues muchas gracias, John. La verdad es que con tanta fiesta da gusto empezar el curso. Se le quita una la morriña del verano y se le abren nuevas posibilidades. Por cierto que los venezolanos también celebran mañana sábado 11 de septiembre a la Virgen de Coromoto, su patrona. Hay misa en Cubas de la Sagra, en Parla y en Villanueva de la Cañada con la comunidad venezolana. Así empezamos el nuevo curso, hablándoles de fiesta, pero también de compromiso y de unidad. Llega el momento de escuchar la carta de nuestro pastor, don Ginés García Beltrán. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en COPE. Después de este tiempo veraniego, tiempo de vacaciones, de descanso, por lo menos para muchos de nosotros, pues un saludo al comienzo de este curso con esperanza y con ilusión. Siempre comenzar un curso es comenzar una nueva etapa que la hacemos renovados. Ya digo, con una ilusión especial, con una esperanza especial. Y más este año que en nuestra diócesis vamos a poner el punto de mira en la necesidad de caminar juntos. Hay un padre de la Iglesia antigua que dice que la Iglesia tiene nombre de sínodo, o el sínodo es el nombre de la Iglesia. Y sínodo significa caminar juntos. La Iglesia es el pueblo de Dios que avanza junto, que avanza alentado por la presencia de su Señor, donde no falta la presencia de la Virgen Santísima, y caminamos al encuentro del Señor. Y mientras vamos caminando en esta tierra, pues vamos transformando, según el Evangelio, donde vivimos, lo que hacemos, donde estamos, nuestras actividades. Por eso la diócesis de Getafe este año va a poner su mirada en ese caminar juntos, en la necesidad de ser una Iglesia donde todos nos sentimos llamados, todos nos sentimos responsables. Y por eso queremos participar en la vida de la Iglesia según nuestras posibilidades, según también la petición que la propia Iglesia nos hace a cada uno de nosotros de caminar unidos, ¿no? Y junto a eso vamos a pensar también en el trabajo y sobre todo en la vocación de la mayoría del pueblo de Dios, de los que formamos la Iglesia, que son los fieles laicos, es decir, los cristianos, los bautizados, que viven en la Iglesia, que viven en el mundo, que viven en la familia como esposos y padres, o son solteros. Los laicos no solo pensar en los sacerdotes, en los religiosos, sino también en la gran masa del pueblo de Dios, que no son personas o miembro secundario de la Iglesia, sino de primera instancia. Por eso es un modo de renovar el bautismo, es un modo de volver a comprometernos con lo que un día nuestros padres, si éramos pequeños y si os bautizasteis de mayores, pues vosotros mismos hicimos en el día de nuestro bautismo. Por eso, en esta primera intervención en la COPE, yo os quiero saludar, desearos un curso lleno de buenos frutos y sobre todo invitaros a participar en la vida de la Iglesia. Cada uno tiene mucho que aportar. Recuerdo aquella parábola de los talentos. A cada uno el Señor le ha dado su talento o sus talentos, no para que lo escondamos en la tierra, sino para que los pongamos a negociar. Por tanto, todo lo que tú has recibido lo puedes dar a los demás porque le va a ayudar, porque va a hacer crecer la Iglesia, porque va a hacer el mundo mucho mejor. Os deseo a todos una feliz semana. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana.
Pues muchísimas gracias, don Ginés, por darnos ánimo para este nuevo curso que ahora comienza y que va a estar marcado, como usted bien ha dicho, por la unidad. Le esperamos junto a nosotros cada semana. Y ahora sí, es el momento de conocer a nuestro entrevistado de esta semana, de este espejo de la diócesis de Getafe. Como les anunciábamos hace unos minutos, el obispo don Ginés García Beltrán ha presidido esta mañana la ceremonia de consagración del nuevo altar de la capilla del Colegio Juan Pablo II en Parla y también ha bendecido un nuevo mural obra del artista y sacerdote rumano Joan Goitia. Queremos saber todos los detalles de este bonito acontecimiento tan importante y significativo para toda la comunidad educativa. Vamos a entrevistar hoy al director del Colegio Juan Pablo II de Parla, Alfonso Díez. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Alfonso.
Buenas tardes, Paloma. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos para empezar por qué habéis tenido que poner otro altar nuevo. Porque ya teníais uno.
En realidad, sí, teníamos uno. En realidad, el nuevo altar surge por motivos de espacio, por motivos de funcionalidad del presbiterio en las celebraciones. No es un presbiterio muy amplio y el altar original era excesivamente grande. Por lo tanto, era más un tema pues de funcionalidad. En las concelebraciones pues quedaba demasiado estrecho y a consecuencia de la iniciativa del nuevo retablo hemos aprovechado para modificar y reestructurar también un poco el altar y el presbiterio.
¿Y habéis estado de obras este verano o ha llevado más tiempo?
Ha llevado más tiempo, porque a consecuencia de la pandemia todos los plazos se han visto afectados y se ha retrasado todo un poco.
Ha sido un trabajo largo, ¿no? Pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Por los comentarios que he oído, el obispo ha consagrado este nuevo altar esta mañana y además pues ha bendecido un precioso mural que es obra de Joan Goitia. Nosotros, hasta hace, bueno, relativamente poco, pues no habíamos oído quién era este señor y habrá muchos de nuestros oyentes que a lo mejor no saben quién es. Entonces, pues bueno, nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Quién es Joan Goitia?
Bueno, el padre Joan Goitia es sacerdote religioso del Instituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María y en realidad hace un par de años yo tampoco había oído hablar de él. Creo que es un artista formado en la escuela del padre Rubnik y desde luego conociendo su obra, pues es un artista que ha realizado ya un montón de obras religiosas con un contenido sobre todo catequético, educativo para los fieles, pues muy importante. Enseguida vimos que podría ser una oportunidad muy bonita para enriquecer el templo del colegio.
¿Y cómo os pusisteis en contacto con él? ¿Cómo surgió esa idea de que fuera él precisamente el que realizara vuestro mural para este colegio en Parla?
Pues la iniciativa surgió en realidad desde el capellán del colegio en ese momento, hace un par de años, como te digo. Teníamos de capellán a don Jaime Bertodano, que ahora mismo es vicario para el apostolado seglar en Getafe. Y él es, don Jaime es el que conocía, el padre Joan, nos presentó pues al artista, a este sacerdote, y enseguida desde el consejo de dirección del colegio y de la propia fundación Educatio Servanda, que es la titular del centro, pues vimos que era una oportunidad magnífica para emprender una obra que ya de por sí se veía necesaria porque teníamos el templo pues francamente bastante desangelado, muy muy digno y con las celebraciones estupendas, pero con un retablo que pedía algo que diese sobre todo carácter al templo del colegio, un carácter propio.
Bueno, como nosotros y muchos de nuestros oyentes, pues a lo mejor no han tenido ni van a tener oportunidad de entrar en el Colegio Juan Pablo II de Parla y ver ese magnífico mural, ¿no? Entonces nos gustaría, pues bueno, a través de las ondas o de las posibilidades que nos ofrece la radio, que nos hicieras una descripción, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo es ese mural.
Claro que sí, estupendo. Mira, en el retablo que ha bendecido el señor obispo tenemos ante todo un calvario con el Señor en la cruz, la Virgen María y San Juan. Y el Señor está con el costado abierto por la lanzada y del costado abierto pues brotan el agua y la sangre, pero de una manera muy, muy expresiva, de manera que de ahí pues surgen unos torrentes, ¿no? Los torrentes de la salvación. A los pies de la cruz está el sagrario, bien, bien visible, y bueno, pues obedece también a la devoción que tenemos al Sagrado Corazón de Jesús en el Colegio Juan Pablo II y todas las obras de la Fundación Educatio Servanda. Estamos consagrados al Corazón de Jesús. Y luego tiene una importancia especial también la presencia de la familia. Nosotros desde el colegio trabajamos con los alumnos, pero sobre todo para las familias, de manera que la familia es introducida, figura una familia que es presentada, acercada al misterio de la redención que contemplan. Por un lado con San José, estamos también en año jubilar de San José, que bueno, pues de una manera expresiva también invita a esa familia a mirar a Cristo, a mirar el misterio. Y por otro lado, en el otro lado del Calvario, los alumnos del colegio acompañan a nuestro patrono San Juan Pablo II, que también se acercan a la cruz. Ese es un poco lo más fundamental de este retablo, que es una obra, creemos, con un contenido catequético francamente de gran riqueza.
Uh-huh. Según te estoy escuchando, digamos que como que lo habéis planeado un poco también como para que los profesores y los alumnos aprendan, ¿no?, cuando lo contemplen. ¿Es así?
Sí, claro, efectivamente. Es una obra muy bonita, pero nuestra intención no era solamente que el templo estuviese más bonito, sino sobre todo que sea pues una oportunidad para que todos crezcamos en la fe, que exprese la riqueza del misterio, que recoja un poco los contenidos fundamentales de nuestra fe cristiana católica y también que estructuran un poco pues lo más nuclear de la espiritualidad de Educatio Servanda, ¿no?, que es el Sagrado Corazón de Jesús, la presencia mariana, la devoción a nuestro patrono, el trabajo con las familias. Todo eso está contenido un poco en el mural y pretendemos que sea una ayuda no solo para alumnos y familias, sino también para los profesores y todo el personal del centro, naturalmente.
Uh-huh. Se me está ocurriendo ahora mismo que sería bonito, por ejemplo, mis sobrinos estudian en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, ¿no?, y estoy pensando pues en sí. Eso, en los niños pequeños de 4, 6, 8 años, pues hacerles una pequeña también catequesis, bueno, o pequeña o gran catequesis con los profesores para que vean el mural y también para que sepan entenderlo, ¿verdad?, para explicárselo. ¿Habéis pensado en ello?
Sí, efectivamente, porque es realmente para lo que hemos hecho el mural, como te digo, ¿no? Y es un poco la función que siempre ha hecho el arte en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Pues el instrumento de expresar ahí la riqueza del misterio, ¿no? Y esto nos va a dar oportunidad para hacer un trabajo partiendo de la contemplación del mural y de la presencia y del Señor en el sagrario, pues muy rico con los niños de todas las edades, adaptándolo a la edad de los niños que tengamos en ese momento, naturalmente.
Uh-huh. La verdad es que habéis tenido una idea maravillosa. A ver si me paso por Parla y lo puedo contemplar yo también, porque según lo estás describiendo, ¿no?, pues me está apeteciendo muchísimo conocerlo.
Encantado de recibiros por aquí, Paloma.
Según tú lo has visto, háblame un poco también del colorido, porque este artista también pintó para el Santo Padre, ¿no?, Benedicto XVI, y vamos, a mí me llegaron el conocimiento a partir de aquel trabajo, que cuida mucho también el color y el trazo de las imágenes, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, trabaja con colores muy vivos, y bueno, el espacio tiene mucha luz, por lo tanto, realmente la potencia visual que tiene el retablo cuando entras por primera vez ahora en el templo es enorme porque es un paño, un mural, un paño vertical bañado de luz con una expresividad tremenda, ¿no? Entonces los colores son muy vivos, de la cruz, un detalle que no he mencionado antes al describir la obra, del pie de la cruz brota un árbol cargado de frutos donde los pájaros anidan, un poco la vid, ¿no?, que nueva del Señor, los frutos de la redención. Es una obra cargada de contenido, la verdad, sí.
Uh-huh. Bueno, esa obra he podido contemplarla todos en esta ceremonia de esta mañana. Me gustaría que me contaras cómo la has vivido tú, ¿no? Junto al obispo, a la comunidad educativa, a los padres que hayan podido asistir. Bueno, contando también con que el aforo pues era reducido, ¿no? Por estas cuestiones del COVID.
Claro. Bueno, pues la he vivido como un momento de gracia. Naturalmente, cualquier visita de nuestro obispo lo es. Y más en una Eucaristía, pues que es ya un poco historia del colegio para toda la comunidad educativa, ¿no? Para nosotros las visitas de nuestro obispo pues nos reafirman en la conciencia que tenemos de que intentamos realizar con nuestros alumnos y familias una tarea excelente en lo académico, en el desarrollo personal de nuestros alumnos, pero que es una tarea que se inserta dentro pues de la Iglesia, de la misión universal de la Iglesia, y es como queremos vivir nuestra vocación de maestros cristianos.
Por cierto, que se me ha olvidado decir o recordar que tenéis una reliquia de Santa Maravillas de Jesús, ¿no? que está colocada debajo del altar, me parece.
Sí. Tenemos reliquia de Santa Maravillas, de la Madre Maravillas. Somos muchos en el colegio los que tenemos enorme devoción a la Madre y estamos bien cerquita, situados, ¿verdad?, de la aldehuela. Y tenemos pues la gran bendición de haber podido colocar bajo el altar el señor obispo reliquia de hueso de la Madre, sí.
Bueno, para terminar brevemente, cuéntanos cómo se presenta este nuevo curso. Lo digo porque digamos que habéis puesto el listón muy alto junto al obispo. Tampoco quiero que me cuentes todas las actividades, pero bueno, así en general y breve.
Bueno, el curso se presenta como todos los cursos apasionantes y sobre todo estos últimos cursos, ¿no?, en las circunstancias en las que nos encontramos, pero con gran confianza, con voluntad e intención de ir recuperando cada vez más la normalidad. Contamos con la experiencia del año pasado y pretendemos pues ir normalizando todas las actividades, manteniendo todas las medidas de seguridad y sobre todo pues con la confianza de saber que San Juan Pablo II pues quiere esta obra, este colegio sabemos que es una obra suya. Y también con gran agradecimiento a todas las familias que un año más confían en nuestro trabajo y en la ayuda que desde aquí les podemos prestar en la educación de sus hijos.
Pues Alfonso Díez, director del Colegio Juan Pablo II en Parla, muchísimas gracias por haber sacado un huequecito de tu tiempo para compartir con nosotros esta bonita noticia. Un fuerte abrazo y cuenta con nuestras oraciones para este nuevo curso. Hasta pronto.
Muchas gracias, Paloma. Un saludo a todos tus oyentes.
Y dejamos a Alfonso y regresamos con nuestro compañero John, que nos trae una interesante propuesta cultural y solidaria.
En este minuto dedicado a la cultura, hoy les vamos a hablar de la iniciativa Tiempo de la Creación, la celebración anual de oración y acción por la Casa Común, por la creación de Dios. Este tiempo especial se inicia cada año el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y se prolonga hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Durante ese periodo, las diócesis del mundo proponen iniciativas, celebraciones y actividades encaminadas a concienciar a los fieles de la importancia de trabajar por el cuidado del planeta Tierra. El lema elegido para este año, Una casa para todos, renovando el oikos de Dios, hace referencia a la necesidad de trabajar juntos por la construcción de un hogar común. Tiempo de la Creación suscita cada año miles de eventos en todo el mundo, desde conferencias online hasta plantaciones de árboles en África. Miles de católicos y cristianos de otras confesiones se unen para rezar y actuar por nuestra casa común. En ediciones anteriores, la diócesis de Getafe participó en esta convocatoria con iniciativas tales como la plantación del Olivar del Centenario, ubicado en la parcela de la entrada del Santuario del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles, o a través de la música con la participación en el multifestival Laudato Si con el grupo de rap católico Not From This World.
Pues ya saben, a trabajar por nuestro planeta. Muchas gracias, John, por esta propuesta tan interesante. Y vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Esta es nuestra nueva sección dedicada a la devoción. El santo al que recordaré hoy es San Nicolás de Tolentino, cuya fiesta se celebra el 10 de septiembre. San Nicolás era un presbítero perteneciente a la orden de ermitaños de San Agustín. Dice las crónicas que su nombre se debe al santo Nicolás de Bari, a quien según la tradición acudieron sus padres para que no se ordenara, ya que no querían renunciar a tener descendientes. Sin embargo, como los planes del Señor eran otros, fue ordenado sacerdote en el año 1269. Lo que dice la tradición católica sobre el final de sus días es que un meteoro luminoso predijo su muerte. Finalmente falleció en el año 1305 y fue canonizado el 5 de junio de 1446. Pues con la figura de este santo que hemos conocido en esta bonita historia y su ejemplo de entrega a Dios, terminamos por hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es.